Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Abrimos hasta ahora las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy aquí en el estudio con Juan Carlos Robles, el decano del Colegio de Economistas de Málaga. Juan Carlos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Le damos la bienvenida también a Javier Font, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio. Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también nos acompaña hoy Elena Narváez, socia abogada del despacho Daniel Pastor y asociado. Elena, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Lo primero, Juan Carlos, vamos a contar por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga, que en los últimos días ha firmado un convenio con GESVAL. Vamos a explicarle sobre todo a los economistas colegiados en qué consiste este convenio y en qué les va a beneficiar.
Bueno, pues es un convenio con una gran empresa tasadora como GESVAL, porque entendemos que en muchos procedimientos administrativos que los economistas estamos personados defendiendo los intereses de nuestros clientes, necesitamos en muchas ocasiones alguna tasación, alguna valoración. Y con esta empresa, de esta forma, lo que hacemos es un convenio de descuento para que a los economistas tengamos, dependiendo del tipo de servicio que nos presten, un descuento adicional por el mero hecho de ser colegiados. Esto nos va a venir muy bien, pues ahora que tendremos seguramente una avalancha de trabajo, probablemente, como consecuencia de la reclamación de plusvalía, de devolución por la plusvalía, como sabemos, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, o también con una nueva modificación de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 338, en la que nace un derecho de separación del socio si no se distribuyen dividendos. Pues este derecho de separación, lo que significa es que el socio puede decidir irse de la empresa, que se valore su participación y que le paguen su participación. Bueno, pues son especialistas también en hacer informes de valoración de este tipo de circunstancias y valoraciones de participaciones sociales y de empresas, y nos podrán prestar servicio a los economistas. Le podremos encargar estos trabajos, subcontratar estos trabajos, o al menos la asistencia para este trabajo a un precio bonificado por el hecho de estar colegiado. Creo que es un buen convenio, es una empresa muy seria y estamos, la verdad, muy, muy contentos.
Ese acuerdo que han firmado el Colegio de Economistas de Málaga y GESVAL. Vamos a hacer una breve parada, enseguida entramos en materia con el asunto del día.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda a jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tiene razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
Dame una sonrisa.
Estamos en el Gabinete de Economistas, hoy con Juan Carlos Robles, con Elena Narváez y con Javier Font. Vamos a hablar hoy de la oficina oficial del cumplimiento del compliance penal. Vamos a dedicar el programa de hoy a explicar en qué consiste esta figura, en fin, para qué sirve que las empresas cuenten con este sistema. Y lo primero, la pregunta obligada para empezar a hablar del asunto, Elena, ¿qué es la figura del oficial de cumplimiento?
Pues la figura del oficial de cumplimiento es una figura que se incorpora en el ámbito de una reforma que se produce en el Código Penal, pues recientemente. antes de hablar de la figura de oficial habría que situar un poco el tema, porque hablar a directo, o sea, a pelo del oficial de cumplimiento, pues no sabemos muy bien dónde colocarlo. En el año 2010 se modifica el Código Penal y se introduce la posibilidad, que antes en nuestro derecho no existía, de que las personas jurídicas puedan responder penalmente. Antes solamente podían ser responsables de los delitos las personas físicas. Las personas jurídicas podían ser responsables civiles, ¿vale? Pero no penales. Una persona jurídica se decía que no podía delinquir porque cómo te llevas a una sociedad a la cárcel. Lógicamente no tenía un sistema, no estaba configurado nuestro derecho así. Sin embargo, incorporamos de derechos foráneos, de derechos extranjeros y de recomendaciones extranjeras la posibilidad de que las personas jurídicas puedan cometer un delito, como digo, en el año 2010. La reforma que se produce en el año 2010 incorpora esta posibilidad y junto con la reforma que se produce en el Código Penal en el año 2015, que entra en vigor en julio del año 2015, pues se establece un sistema en el que para qué la persona jurídica no responda de determinados delitos, que ahora podemos entrar un poco qué delitos son y cómo se configura el sistema, pero para que no se produzca esa responsabilidad penal de la persona jurídica, es preciso que se hayan implantado dentro de la sociedad, vamos a hablar de sociedad, aunque pueden no ser estrictamente sociedades, no solamente las sociedades son personas jurídicas, pero debe haber implantado dentro en el seno de la persona jurídica sistemas suficientes de prevención y control para evitar el delito. Pues si esa sociedad ha implantado esos mecanismos de prevención y control y se acredita en el procedimiento penal que ha sido así, que esos mecanismos eran eficaces, eran suficientes, pues entonces podría eximirse de la responsabilidad penal. Una pata de esos mecanismos es precisamente la existencia de un oficial de cumplimiento, o lo que le llaman compliance officer, que es un órgano de la persona jurídica, que puede ser el propio administrador en casos de pequeñas, de tamaños de empresas de pequeño tamaño, o más recomendablemente, pues que sea un órgano específico que se genere en el seno de esa propia sociedad y que sea la persona encargada, persona o personas, porque pueden ser varias, encargada de específicamente esos mecanismos de control y prevención que la empresa ha debido implantar, pues que estén en funcionamiento, que se conozcan por los empleados y por el personal directivo de la empresa, que se modifiquen cada vez que sea necesario porque se vea que los mecanismos no son suficientes o que hay algún tipo de fallo dentro del sistema de protocolo de prevención establecido, etcétera. La persona encargada de ese cumplimiento es el órgano de cumplimiento, el órgano de control, el compliance que llamamos.
Explicabas que esto se instauró en España con las reformas del Código Penal que se han hecho en los últimos años. ¿Por qué se decidió hacerlo así, una figura que no existía? ¿Por qué se decidió implantar? ¿Qué necesidad había realmente para implantarlo?
Pues por una parte, recomendaciones a nivel europeo, aunque no estrictamente se recomendaba que fuera que la consecuencia fuera una consecuencia penal, sí que se establecía la necesidad de que se sancionase la participación de entidades abstractas, de entidades jurídicas, de entidades jurídicas en la participación en la comisión de delitos. ¿Por qué? Pues porque es evidente, que lo conocemos, leemos los periódicos, que las sociedades son muchas veces instrumentos para la comisión de delitos, porque se establecen estructuras financieras que intentan pues favorecer, propiciar la comisión de determinados delitos, y en intentos de evitar, por una parte, para intentar evitar este tipo de participación delictiva de una sociedad, pues se la incrimina penalmente. Por otra parte, también para intentar responsabilizar o establecer modelos éticos y modelos de control en el seno de las sociedades, para intentar que los responsables de las sociedades implanten en su seno mecanismos para ya no solamente efectivos en el día a día de la empresa, sino incluso a nivel ético dentro de su propio personal y dentro de sus propias estructuras. Esas son fundamentalmente las finalidades por las que se incorpora.
Aparte, aquí como importamos muchas cosas del mundo anglosajón, y esta es una de ellas, porque el tipo penal para sociedades mercantiles ya estaba, lo tiene recogido el derecho anglosajón hace ya tiempo, y además había detectado, de hecho hemos importado hasta las palabras, el compliance officer, el compliance en general, hemos cogido hasta los términos ingleses. ellos habían tenían detectado que en los países en los que se incorporaban, porque antes de España, en otros países de la Unión Europea también se han ido incorporando estos sistemas donde tampoco tenían reconocido previamente en su derecho este tipo de figuras. Pero habían detectado que los delitos que se cometían en el seno de las empresas reducían si se incorporaban a las empresas unos procedimientos de control que son protocolos para vigilar que no se produzcan delitos. Con lo cual, de momento, ya estaba reduciendo el número de delitos que se producen en el seno empresarial. Y bueno, vamos a condenar también a la empresa para que la empresa se preocupe de que a nadie en su empresa cometa un delito. Porque al final el delito no tiene por qué cometerlo necesariamente el dueño de la empresa ni el administrador de la empresa, sino alguien en la empresa. Y hay muchos delitos que de los que por cierto, aquí bueno, Elena como especialista nos lo comentará, son unos números clausos, solo una serie de delitos son los por los que pueden ser condenados las empresas. Muchos son delitos que uno no se imagina que en su empresa puedan cometerse, y dice, bueno, pues mi empresa, oye, si yo uno piensa en el delito fiscal, pero hay muchos otros delitos que uno piensa, oye, si yo tengo yo trabajo con la administración pública, yo todo lo que cobro son viene por transferencia y son certificaciones, etcétera. Bueno, ¿qué delito? Bueno, pues el delito de corrupción entre particulares, ese es un delito que se puede cometer. O si no tengo protegido el correo electrónico, obviamente, pues la revelación de secretos. Es decir, hay muchos delitos que se pueden cometer en el seno de la empresa que si la empresa o se les obliga a la empresa bajo pena a la propia empresa, si se le involucra en el control, estaremos reduciendo o estaremos ayudando a reducir el número de delitos que se cometen en el seno de la empresa por cualquier persona de la empresa. Y por lo tanto, esto ha funcionado así y se ha pensado, y yo creo que es un buen criterio, porque al final hay que ir avanzando también en el derecho, y creo que es un buen criterio. Pues esperemos que se reduzcan, o eso desde luego es la intención, el número de delitos que se cometen en la empresa.
Decía Juan Carlos, por cualquier persona de la empresa. Ahora entraremos en la tipología, que también da para mucho que hablar. Ante la ilegalidad cometida por cualquier persona, ¿se puede tener la empresa una responsabilidad penal?
No, el artículo 31 bis establece, en el Código Penal, establece en qué cuáles son las personas que pueden ser responsables de estos delitos. Entonces, por una parte estarían el personal de administración y los directivos, digamos, de primer nivel, ¿no? Y por otra parte, los empleados también, que están sometidos a el control de los anteriores, de los órganos directivos. En realidad, cualquier persona relacionada con o empleado del ámbito en el ámbito de la empresa, incluso, como digo, sus propios administradores.
Uh-huh. ¿Y de qué tipo de delitos estamos hablando? Ahora sí vamos a hablar de la tipología.
Bueno, hay un, como decía Juan Carlos, un numerus clausus. No todos los delitos que están en el Código Penal pueden ser cometidos por una persona jurídica, y lo que se establece es un sistema en el que, pues, a lo largo de los distintos delitos, de la tipificación de los delitos en el Código Penal, pues se introduce en cada uno de ellos, respecto de los que deben responder las personas jurídicas, un apartado en el que se dice que de este delito responderá. ¿Cuáles son? Pues hay una tipología, hay delitos que se llaman o que podemos denominar transversales, es decir, que pueden cometer cualquier persona jurídica. Pensemos en las estafas o pensemos en la frustración de la ejecución, es decir, cuando impedimos que nos ejecuten, tenemos un procedimiento judicial y no damos información o evitamos que se nos embarguen bienes, esa cosa tan sencilla que puede suceder cualquier día, eso sería un delito del que podría responder una persona jurídica. Las insolvencias punibles, los daños informáticos, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el blanqueo de capitales, los delitos contra la hacienda pública. Luego hay una serie de delitos, digamos, más específicos, que son relacionados con determinados sectores de actividad. Pues el tráfico ilegal de órganos, evidentemente podemos pensarlo de empresas que están relacionadas, pues, con el ámbito sanitario. La trata de seres humanos, pues cuando hay un transporte internacional, nos pueden meter en un camión. La prostitución, la explotación sexual, etcétera, etcétera, pues también son delitos muy específicos que no en un, pues no sé, en una empresa de servicios difícilmente pueden suceder. Urbanización, construcción, edificación, pues son delitos relacionados con un sector muy específico de actividad. Como digo, hay un amplio catálogo, delitos contra la salud pública, la falsificación de moneda, la falsificación de tarjetas de crédito. Si se maneja mucho efectivo, por ejemplo, pues podríamos estar en ese ámbito. Los cohechos, pues lógicamente los que contratan con las administraciones públicas, las empresas que trabajan, el tráfico de influencias, pues también cuando se te contrata con el ámbito del sector público. Ya digo, hay un catálogo extenso aunque parezca difícil, porque nosotros nos encontramos cuando estamos trabajando ahora en la implantación de estos modelos de prevención, con que cuando uno llega a una empresa, pues El empresario lo primero que piensa es que a él no le va a suceder. Y cuando le hacemos, como ahora podemos hablar un poco de esto, pero cuando le hacemos el análisis de prevención de los riesgos, pues se da cuenta que es bastante fácil que cualquiera de estos, sobre todo los delitos más transversales, puedan ser cometidos en el seno de una empresa si uno no tiene el suficiente control y no tiene los suficientes mecanismos implementados en la empresa para evitarlo.
Y precisamente este tipo de delitos, ¿qué penas pueden conllevar para una empresa?
Pues pueden, las penas, el catálogo de penas van desde la multa hasta la intervención judicial, pues pasando por la paralización de actividades, la suspensión de el cierre de establecimiento, la prohibición de contratación con las administraciones públicas, de la obtención de subvenciones, y hay un, los delitos están
hasta la propia liquidación de la sociedad, que sería la pena de muerte de la persona física, ¿no? Pues bueno, pues la empresa sí, sí habría una pena de muerte que sea la disolución y liquidación de la sociedad.
La práctica en el día a día, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca un hecho delictivo con impacto en la empresa, en la realidad, en el día a día de nuestras empresas?
En el día a día no se está observando mucho porque digamos que es una posibilidad que no ha tenido una gran repercusión aún. Lo que sí es cierto es que vamos notando que pues cada vez más va habiendo procedimientos judiciales en los que se intenta traer la responsabilidad penal o de la persona jurídica.
Esto lo vamos a ir viendo.
Lo vamos a ir viendo poco a poco.
Te cuenta que ahora mismo, como las sociedades, las personas jurídicas no eran penalmente perseguibles. Bueno, sí lo eran desde 2010. Lo que ocurre aquí en España, lo que somos las modas de, somos muy de yo quiero el comodín. Entonces, ¿cuándo se ha hecho famoso el tema de los delitos penales en la empresa? Cuando se ha regulado 5 años después, es decir, pues fue con la Ley Orgánica 1/2015. Me gusta que a su empresa, si usted tiene este comodín, su empresa no responde, que es el famoso compliance. Entonces, se ha hecho famoso ahora, pero todavía no hay muchas empresas condenadas penalmente, solo hay una, creo, por el Supremo, pero que se dedicaba al tráfico de drogas, es decir, no es representativo. Pero ya hay empresas que están siendo procesadas, el Barça está siendo procesado por un delito. Es decir, cuando empiecen a empresas a ser condenadas y a ver que existen penas que pueden conllevar incluso la propia desaparición de la propia empresa, pues esto entrará poco a poco en la conciencia de los españoles. Del tejido empresarial en España, y poco a poco se irán adaptando estos modelos. Ahora mismo la gente no detecta que exista un riesgo en ese sentido, porque nadie se le ocurre de momento, ni siquiera a eso que representa una querella todavía contra una sociedad por delito. ¿Esto dónde ocurre? Bueno, pues le pasa a Volkswagen, que ya tiene querellas como consecuencia del tema del falseamiento en las lecturas de emisiones, pero no es muy común todavía que ni siquiera la gente presente querellas, porque es algo que está todavía siendo ajeno. Cuando poco a poco vayan cayendo empresas que serán probablemente grandes y se empieza a oír, la gente empieza a concienciarse de que esto es un problema, pues empezará poco a poco la gente a adoptar estas medidas. Esta medida es esa medida que se pone de moda, que oye, vale, pero yo tengo una herramienta entonces que si la implanto, pues estaré a salvo, la sociedad sí estará a salvo, porque es un supuesto del 31 bis, que es un supuesto en la que es una eximente completa. Bueno, o incompleta, porque
o atenuante también
sí. si lo adopta después de la denuncia, etcétera. Pero que es una cosa que poco a poco tiene que ir implantándose y poco a poco debería ir cuajando en la empresa en España.
Ese sistema de cumplimiento legal de las empresas del que hoy estamos hablando, ¿tiene que adaptarse a cada caso concreto, a cada tipología de empresa, o vale con un modelo general?
No, precisamente, primero en el año 2010 y después en el año 2015 se generaron 2 circulares de la Fiscalía para cada una de las reformas, ¿no? Y una de las cosas que claramente dice el Ministerio Fiscal, y es una evidencia que se desprende del propio texto legal, es que el mecanismo de prevención debe ser eficaz y debe estar implantado y debe estar al día, o sea, debe estar ejecutándose, debe estar poniéndose en práctica cada día. Entonces no vale con un papelillo que se haga tipo formulario, que metamos en un cajón y que después ese papelillo que saquemos después diciendo si esto yo lo hice en su momento, no nos va a servir para eximir de pena. ¿Por qué? Pues porque, como dice el Código Penal, el mecanismo de prevención debe ser eficaz y debe estar en ejecución y debe modificarse cada vez que se vea que tiene un fallo o cada vez, por ejemplo, pues no sé, que se haya modificado la legislación aplicable o que haya cambiado la estructura organizativa de la empresa o cada vez que sea necesario modificar esos mecanismos establecidos, implantados, Es decir, debe estar vivo, debe estar al día. Y si no es así, no es válido y no nos va a servir absolutamente para nada.
No puedo coger y hacer la implantación del compliance y seguir delinquiendo sin ningún, o sea, no con la tranquilidad, o no aplicándolo con la tranquilidad de que no me va a pasar absolutamente nada.
Porque además el compliance officer tiene como, entre otras cosas, responsabilidad, porque su misión es precisamente la de la vigilancia del cumplimiento del plan, del protocolo que tú tienes establecido. Eso está pensado, más bien pensado, para evitar que ocurra como ha ocurrido con los protocolos de prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Eso que es una carpeta que llegan las consultoras que te lo ofrecen por 400 euros, sí, tú coges la carpeta, sí, te la venden, tú la pones en la estantería y se queda ahí para siempre.
Las capitales son iguales.
Y lo están buscando es, oye, que si hay un modelo de prevención, que le decís que es un protocolo de seguimiento para evitar que se cometan delitos penales, delitos en tu empresa, pues tiene que estar permanentemente vigilado. Y se ha incorporado esa figura precisamente para que haya alguien responsable. Uh-huh. Usted, que si usted pone una carpeta, le pone la estantería y se comete un delito porque no se dijo, el compliance officer que está nombrado, ese es el primero que va a caer. Por lo tanto, me parece bien, porque así, oye, si hay un protocolo, pues que se cumpla.
Sí, porque además la responsabilidad de la implantación de los protocolos es del órgano de administración. Pero la responsabilidad de que ese protocolo se aplique una vez implantado es del compliance officer, es de ese órgano, que puede ser, como hemos dicho antes, el órgano de administración o no, o puede ser un órgano específicamente creado, y debe ser un órgano específicamente creado para eso, como dice Juan Carlos, para el control de la aplicación efectiva del órgano, del mecanismo de cumplimiento.
¿Y qué tipo de empresas tienen más riesgos penales?
Bueno, pues depende del sector de actividad. Hombre, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que las empresas que distribuyen o que comercializan con el extranjero o que importan bienes, por ejemplo, pues tienen unos riesgos específicos relacionados, pues, con, no sé, el tráfico de personas, relacionados con el tráfico de drogas, con las armas, con determinadas cosas. Otras que tienen determinados volúmenes, pues no sé, de manejos de efectivo, por ejemplo, pues tendrán más riesgos relacionados, pues, con la falsificación de moneda, con el control de efectivo. Las empresas que compiten en relación, pues no sé, con consumidores, pues igualmente. Es que depende del sector de actividad. Como digo, hay unos riesgos que son comunes y que se relacionan, pues, con Hacienda Pública, con trabajadores. Y luego hay unos riesgos muy específicos que dependen del sector de actividad.
Y en la práctica, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se instaura ese sistema de cumplimiento legal de las empresas? ¿Qué se hace?
Pues lo que se hace, lo primero que se hace es evaluar los riesgos. Es decir, hay una primera toma de contacto en la que lo que se hace es determinar cuáles son los procesos y cuáles son los protocolos, la estructura de la empresa y en cada ámbito de la empresa, cuáles son los procesos más importantes, entrar en ese proceso, conocer cómo se desarrollan esos procesos y hacer una evaluación de los riesgos que se producen en cada uno de ellos. Una vez que tengamos esa evaluación de riesgos, nos sale lo que llamamos un mapa de riesgo, una matriz de riesgo, y ahí nos aparecen, si está bien hecha, nos aparecen cuáles son los delitos que con más probabilidad y en relación a más impacto pueden producirse en el ámbito de esa empresa. Probabilidad, impacto, probabilidad, pues la posibilidad de que se produzca o que tenga lugar ese delito. Impacto, las consecuencias que pueda tener la comisión de ese delito, tanto desde el punto de vista de la consecuencia penal, es decir, de la pena que se imponga, de cuál es la pena relacionada con ese delito y la gravedad, como desde el punto de vista, pues, de nivel reputacional, lógicamente, de la empresa. Es decir, si la empresa comete ese delito o se ve inmersa en un procedimiento penal por ese tipo de delitos, ¿qué impacto de cara, pues, tanto a su propio negocio como a medios de comunicación, etcétera, podría lógicamente tener y qué consecuencias podría tener? Una vez que hemos evaluado los riesgos, hay que evaluar también qué mecanismos de prevención tiene ya implantados la empresa, porque a determinados niveles es muy probable que la propia empresa ya haya articulado sus propios controles internos. Ver si son suficientes, si no lo son, complementarlos y establecer, pues, ese nuevo manual de prevención penal donde se establezcan qué tipo de filtros, qué tipo de controles, qué tipo de organigrama nuevo o establecido o qué se debe establecer para intentar evitar la comisión de esos delitos que se nos han dibujado como más probables y con más impacto.
Al final, como implantación, una implantación de procedimientos. Es decir, eso es el y además yo creo que es importante que destaquemos aquí, porque en ocasiones cuando hablamos con compañeros, los economistas, pensamos muchas veces que esto es un tema de derecho, porque como cuando se refiere al tema penal, pues es algo que es un tema, un campo muy específico de los abogados. Yo creo que es el campo propio de la cooperación jurídico-económica, porque lo que hace falta, la implantación de procedimientos la hemos hecho los economistas a través de los sistemas ISO, los sistemas del 9000, 14000, marcado CE, las consultorías han sido básicamente de economistas. Sin embargo, aquí hace falta un perfecto diagnóstico de un buen penalista y hace falta la cooperación de un abogado que sea capaz de identificar cuáles son los riesgos penales para que haga un mapa de riesgos adecuado, de forma que los protocolos que haya que implantar, ya por los economistas, que es nuestro campo, pues el trabajo sea perfecto. Por lo tanto, yo creo que es algo en que nos tenemos que despertar los economistas y hacernos a la idea de que es un trabajo que tenemos que hacer, obviamente de la mano de un abogado, además de que tenga un conocimiento en derecho penal, porque este trabajo es muy propio para la cooperación y no es un tema solamente jurídico, porque es un tema de empresa y de implantación, de procedimientos, de controles, y esto es algo que a lo que nos dedicamos los economistas, solo que tenemos, insisto, que hacerlo de la mano de los abogados. Por lo tanto, yo insisto, hemos hecho algunas charlas en el colegio pero no parece que todavía en el gremio no lo detectamos como un área de trabajo, como un campo de negocio de expansión, y yo creo que es un campo de expansión y además es muy interesante.
Yo también lo creo, lo que pasa es que tampoco estamos teniendo la demanda que todavía que yo creo que vamos a tener en un futuro cercano.
En cuanto caigan, yo creo que tiene que haber todavía unas cuantas sentencias ejemplarizantes.
Las habrá pronto.
Y las habrá pronto, y algunas están ya al caer. Sí. Y cuando empiecen a caer en grandes empresas y tengan efectos, pues ya de el miedo cuando veas las barbas de tu vecino, bueno, pues así. Yo creo que esto va
grande
a ser.
Grande y no tan grande, Juan Carlos. Porque esto parece ser que se configura como una exigencia que solamente se va a requerir a determinadas. No, cualquier persona jurídica. Cualquier persona jurídica. Entonces, bueno, pues cualquiera que tenga una sociedad tiene la obligación de establecer estos sistemas. Lógicamente, en función de su tamaño y en función de sus necesidades. No va a tener el mismo sistema de prevención que tendrá una gran empresa, pero todos debemos tener un sistema suficiente de prevención y control.
Decías al principio que es un sistema que hemos importado un poco de otros países. ¿Dónde funciona y desde cuándo? En fin, nosotros somos nuevos, pero supongo que en otros lugares.
Se inicia lógicamente en los Estados Unidos fundamentalmente y luego viene a Europa, pues a Italia, a Francia, a Alemania, a los países, todos prácticamente los países de nuestro entorno tienen sistemas similares.
Bueno, pues hoy hemos hablado de este asunto que, bueno, pues interesa mucho a las empresas porque, aunque es un asunto nuevo, ¿no?, en nuestro Código Penal, pero bueno, ya hemos explicado que poco a poco va a ir habiendo incluso sentencias, ya decía Elena, pronto vamos a conocer alguna seguro. El sistema de cumplimiento legal de las empresas es a lo que hemos dedicado hoy este programa, que ya tenemos que despedir hasta la semana que viene porque llegan las noticias de las 2. Así que Juan Carlos Robles, Javier Fon y Elena Narváez, gracias por venir.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues enseguida, ya lo he dicho, el boletín de noticias de las 2, la semana que viene a partir de la 1:30, aquí en COPE Más Málaga 93.4, vuelve el Gabinete de Economistas. Ahora noticias en las 2:20, noticias de Málaga. Contamos lo que está pasando hoy en la capital y en la provincia. Los economistas vuelven la semana que viene. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
En niño descubrí el mar en un espejo, mirándolo aprendí que no hay mal en su reflejo. Más y el mismo amor latiendo por mí, nunca tendrás que estar sufriendo. Me gritas y te escucharé. Pensar
prefiero pensar que sí se puede tocar el sol.